es del Barcelona.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea. Hoy es jueves 2 de mayo de 2024, víspera de una nueva jornada de liga para el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
En concreto, la número 34, la jornada 34ª de Primera División que va a abrir el Athletic mañana visitando al Getafe en el Coliseo madrileño a partir de las 9 de la noche. Se entra en la cuenta atrás, tan solo restan 5 jornadas para el término del campeonato y de lo que suceda en esta jornada, pues estamos otra vez igual, ¿no? Dependerá de si el Athletic va a poder apurar hasta el final sus opciones de Champions o no. Ya saben que le separan 6 puntos respecto al Atlético de Madrid, una distancia que se antoja muy difícil de enjugar a lo largo de estos 15 puntos en juego que restan por disputarse. Pero ya digo que si tropieza el Atlético de Madrid ante el Mallorca, un Atlético de Madrid que está flojeando a domicilio, y el Atlético consigue ganar mañana al Getafe, pues estaríamos un poco en las mismas, con un Atlético al acecho del Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. En caso contrario, yo creo que si se alcanzan esas 4 últimas jornadas a esa misma distancia de 6 puntos, yo creo que será difícil que incluso los propios jugadores de Ernesto Valverde encuentren la motivación competitiva suficiente después de todos los subidones que han vivido en el último mes de abril. Esta tarde, a partir de las 6, último entrenamiento en Lezama, antes del duelo ante el Getafe de Bordalás. Esperemos que no esté esperando con el cuchillo entre los dientes Bordalás por lo que sucedió y por su rifirrafe con Iñaki Williams, entre otros, en el partido de la primera vuelta. El caso es que para ese duelo apuntan a baja por lesión Galarreta, Sancet y Yuri. Ayer tampoco se ejercitó Vivian, pero no nos consta que tenga ningún problema físico de consideración, así que Valverde podrá contar, se supone, con el central Alavés y también con otro Alavés, en este caso lateral derecho, como Óscar de Marcos, ausente en el Metropolitano por sanción.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Cerrajería Josu de Algorta. Instalación de sistemas de seguridad en viviendas y comunidades y duplicados de llaves. Ahora también en el sector del automóvil hacemos mandos a distancia y llaves multimarca. Pide presupuesto en Cerrajería Josu, el de siempre, en Sarricobaso 12, Algorta.
Y también dentro de lo que es rojiblanco, como todos los jueves, vamos a acudir hoy a nuestra cita semanal con los embajadores Athletic Sales. Hoy vamos a volar hasta Sudamérica, en concreto a Argentina y a Chile. Argentina está de moda, por aquello de que pudiera ser el destino final de Iker Muniain. También de eso vamos a hablar en los próximos minutos con periodistas del país sudamericano. Y también saltaremos hasta la vecina Chile, vecina de Argentina, evidentemente, para hablar con un vizcaíno radicado allí y que tuvo la valentía también para trasladarse hasta Bilbao y primero hasta Sevilla para vivir el título de Copa y posteriormente la celebración de la Gabarra. Ya ven que el fútbol, el Atlético en concreto, va a volver a copar casi todo el tiempo que tenemos para hablar de nuestro deporte de aquí a las 4 de la tarde, aunque también vamos a dejar algo de margen para referirnos al Amorebieta y también al golf, porque desde mañana y hasta el domingo John Ram afronta una nueva prueba del circuito saudí de golf, en concreto en Singapur, la última parada antes del segundo grande de la temporada, el PGA, el torneo de la PGA. Pues les invitamos a que compartan estos y otros asuntos con nosotros desde ahora y hasta las 4 de la tarde.
media, a las 2:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Me dirás, ¿y ahora que viene está hablando de la pandemia? Pero es que esa parte de nuestra vida, esa época supuso un punto y aparte para muchos de nosotros. A todos nos trastocó de alguna forma o de otra en lo personal o en lo profesional. A Pablo González, más conocido como Pablo Nemo, le sirvió como resorte para saber que quería hacer algo distinto en su vida. Hasta ese momento había sido bailarín, pero a partir de entonces comenzó a sentir que tenía que hacer algo más. Y ese más era recorrer África, a pie. En concreto desde la ciudad del Cabo, en Sudáfrica, hasta el Cairo, en Egipto. Una tarea que arrancó en noviembre del 21 y que acaba de concluir hace apenas un mes. Entre medias, 11 países, 14.000 kilómetros y más de 800 días de travesía. Pablo contó en Fin de Semana COPE el porqué de realizar este viaje.
Espiritualmente creo que al final vivimos muy desconectados y creo que al final eso va calando un poco en el consciente colectivo, ¿no? Y que hay algo que nos aleja de lo esencial. Y al final, para mí, volver a viajar de esta manera, para mí viajar siempre ha sido mi pasión, pero reconectarme de nuevo con África y viajar por este continente para mí era algo que se convirtió en lo esencial. Al final me reconectó con aquello que de alguna manera me estaba faltando, ¿no? En aquel momento.
Pablo ha hecho este viaje solo, con la única compañía de una mochila. La mayor parte de la travesía la ha recorrido a pie, aunque ha tenido trayectos en los que ha tenido que coger alguna pequeña barcaza. Ha cruzado ríos, desiertos, selvas y ha aprendido a vivir al día, como hace toda la gente con la que se ha ido cruzándose en su camino.
Yo me movía entre $3 y $5 al día, ¿no? Y era muy consciente de que no es lo que tienes, sino cómo lo utilizas. Y esto es algo que ya pensaba al principio del viaje, pero sobre todo viendo cómo vive la gente en África, ¿no? Que vive en la mayoría de los países, la gente vive al día. Pues te hace también vivir como un local más, entender el país por el que transitas y sobre todo te permite habitarlo, que para mí es algo muy importante, ¿no? Ya no solo lo transitas, sino que habitas el lugar.
Lo mejor de la experiencia, dice, es haber podido conectar con la denominada cuna de la humanidad y haber cumplido un sueño que asegura le ha cambiado la vida. Estos 2 años y medio de viaje le dejan en la retina imágenes que nunca va a olvidar, como un atardecer en el Kilimanjaro, que ha sido lo más bonito, dice, que ha visto en la vida, o el delta del Okavango, un ecosistema único en Botswana. Pero también ha vivido momentos de peligro, ¿eh? No solo por los animales con los que se ha ido cruzando, sino también por las enfermedades que le han dado más de un susto.
Recuerdo, por ejemplo, en el Kalahari, una noche que pasé con leones muy cerca de la tienda, por ejemplo, fue un poco tenso, la verdad, o comiendo lo que sea o bebiendo agua. Muchas veces tienes que recoger agua de lo que se llaman boreholes, ¿no? Que son pozos que están bajo tierra, pues en zonas desérticas muchas veces pues el agua viene literalmente con tierra, ¿no? O con arena, y te lo tienes que beber igual, y aunque la filtres, bueno, pues no tenía pastillas potabilizadoras a mano, pues sí, te coges infecciones, alguna vez he acabado en el hospital con fiebres altas.
Pablo descansa ya en su Coruña natal y quién sabe si maquinando una nueva aventura como la que acaba de vivir y que le ha convertido en el primer español que ha cruzado a pie África. Si eres de los afortunados que sigue disfrutando de este largo puente de mayo, porque en algunas comunidades autónomas hoy, además de ser festivo, como es el caso de Madrid, mañana es no lectivo, como en el caso de Cantabria, de Navarra o de Asturias. Pues oye, una buena oportunidad estos días es invertir algo de tiempo libre en ver alguna película que nos reconcilie con nuestra faceta laboral y nos recuerde que el trabajo no tiene por qué ser, oye, pues esa carga pesada, ¿no? Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hoy nos traes 3 títulos para recordarnos que el trabajo es importante, pero lo que es bueno y mejor es un trabajo digno. Y el primero, como no podía ser de otra manera, el gran Chaplin. Tiempos modernos. Sin duda un clásico del cine que nos muestra a un Charlot desbordado por la rapidez de los modernos sistemas de producción en cadena, hasta tal punto que llega a perder totalmente la cabeza. Yo no sé por qué has elegido este título tan clásico, ¿no?, de la historia del cine.
Bueno, porque abarca bastantes elementos de lo que es un trabajo indigno, en este caso, de lo que son también las movilizaciones, las huelgas de laborales y tal, le pilla una, le pilla todo a Chaplin, lógicamente, le pilla todo. Y porque creo que es una reflexión enormemente interesante sobre, efectivamente, la gran tentación de hacer un trabajo indigno. Esta semana hay una gran película por esa línea en Corea del Norte, o sea, que Justicia para Chahi se llama, y desgraciadamente muchos de los temas que ya está denunciando Chaplin en esa película siguen estando totalmente
de actualidad.
O sea, es una pena que efectivamente no hayamos avanzado mucho en algunos de estos elementos que el propio Chaplin denuncia, ¿no?
La película es una obra de arte, pero también creo que juega un papel importante la banda sonora, ¿no?
Sí, efectivamente. Él se motivó precisamente durante la promoción de la que yo considero su mejor película, que es Luces de la Ciudad, porque en Europa vio en algunos barrios y tal obreros, que era de Londres además, donde había una indignidad enorme. Entonces cuidó mucho la banda sonora, que además uno de los temas principales se convirtió en un estándar pop, Smile, pero luego sobre todo se le oye. Inicialmente se planteó hacerla sonora, pero se dio cuenta que, siendo la última película de Charlotte, de su personaje, hacerle hablar le mataría probablemente. Entonces sí que hay ruidos, hay sonidos, hay, y luego canta la canción que hemos escuchado al principio, que es una canción que se llama La canción sin sentido, porque se inventa un lenguaje que es una especie de mezcla de francés, italiano, alemán, ruso, inglés. Entonces, y como siempre, la compone él. La compone él a veces tomando prestado algunas cosas, porque en alguna de sus películas, por ejemplo, Luces de la Ciudad, tuvo que pagar a un famoso músico español porque le había quitado parte de su originalidad, y además fue a tribunales y lo perdió y lo pagó. Pero él era un gran compositor también, y entonces la banda sonora siempre tenía efectos dramáticos, cómicos, en todo momento románticos, y esta banda sonora es magnífica, es muy buena la de Tiempo Moderno, la estamos escuchando de fondo.
A ver. Lo que se aprende contigo, Jero. Claro. Otra película que nos hace reflexionar sobre el trabajo, The Company Man.
La empresa está suprimiendo departamentos. Se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas.
¿Va a despedirme?
3.000 despedidos.
Son buena gente, Jim.
Esto es un negocio, no la beneficencia.
Siempre he dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y esto está mal.
¡Ganaremos! ¡Porque estoy preparado! ¡Tengo valor! ¡Y soy el mejor!
Esta película nos hace ponernos en el papel de Ben Affleck y preguntarnos un dilema nada fácil, ¿eh? ¿Cómo afrontaríamos nosotros el tener que renunciar a muchas de las cosas que hemos conseguido, que tú dabas segura como si para toda tu vida, pero que luego vienen estos bandazos y claro, no tiene por qué ser así, ¿no? No tiene por qué cumplirse el guión escrito.
Hombre, a mí lo que me gusta de esta película, me parece magnífica, es de John Wells, un productor que hizo un montón de El ala oeste de la Casa Blanca, Urgencias, por ejemplo, y ha hecho pocas películas, pero esta me gusta especialmente porque el día del trabajador nunca se tiene en cuenta a los jefes. ¿Y qué pasa cuando despiden a los jefes? ¿Qué es lo que pasa aquí? Uno de ellos, además, profundamente contrario a la decisión que está tomando la empresa de reajustes. Y claro, en el caso de Ben Affleck, claro, generó ciertas polémicas, porque dice, claro, el tío tiene que renunciar al club de golf de élite, tiene que cambiar el supercochazo y tal, y sobre todo, que es lo más divertido de esta película, que es lo que más me gusta, tiene que trabajar con su cuñado como obrero, obrero poniendo ladrillos y cargando sacos. Y además el cuñado es Kevin Costner, que está genial, lo
bueno,
hace genial.
Es que el cartel, el reparto claro, de actores, tela, Kevin Costner, Chris Cooper, Tommy Lee Jones,
que es el personaje más ético, y luego Chris Cooper, que es un actorazo magnífico. O sea, a mí me parece una película espléndida, bien, haciendo una crítica muy dura a ciertos planteamientos de triunfo a cualquier precio en las empresas.
Que además son de Estados Unidos.
Claro. Desde el punto de vista de los jefes, de los que muchas veces tienen la posibilidad de parar, de hacerlo mejor, de humanizar los cambios que haya que hacer en momentos de crisis, porque esta es una película efectivamente del año 2010, donde está reflejando la crisis del 2008 en tantas empresas estadounidenses y mundiales. O sea, es una película enormemente interesante.
Y vamos con la última propuesta que tiene como protagonista a una mujer, a Sandra. Dos días, una noche.
Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo, a no irme al paro.
¿Cuántos han aceptado perder la extra?
4 contigo.
Lo conseguirás, estoy seguro.
No me digas que esta es la banda sonora, la de veces que he escuchado, pero yo no había visto, fíjate, la película.
Es Petula Clark y Van Morrison lo que vas a oír. O sea, tiene una banda sonora sensacional. Es una de las muchas virtudes de la que es probablemente una obra maestra del nuevo cine social europeo, dirigida por dos de los grandes del cine europeo, que es Jean-Pierre y Luc Dardenne, dos hermanos belgas, que aquí usan por primera vez, porque suelen usar actores desconocidos e incluso no actores. Pero aquí, claro, ficharon a Marion Cotillard y hace un papel que es de los mejores papeles que ha hecho nunca. Si hemos visto el trabajo indigno de Charlotte en tiempos modernos, sí. Cómo afectan también las crisis a los jefes, aquí también muestra las luces y las sombras de los compañeros de trabajo, porque en este caso concreto se plantea un dilema mortal, ¿no? ¿Qué preferís, el cobrar una paga extra o que siga trabajando esta última que se ha incorporado? Porque si cobráis la paga extra, tenemos que despedirle a ella. Y son dos días y una noche que ella va con colega por colega intentando convencerle de que renuncien a la paga. Empiezan 4 solo a favor de ella. Y claro, es sensacional el esfuerzo de ella y es sensacional el papel de su marido. Es una película profundamente feminista en un buen sentido de la palabra, pero a la vez el marido dejándola actuar a ella y acompañándola, porque sabe que es peliagudísimo lo que está haciendo, ¿no? Ir compañero a compañero y
tratar, claro, de convencerle.
Claro,
y
cada uno tiene sus razones y sus sinrazones. No es tan sencillo todo. Es el reino del blanco y de los grises, mejor, no del blanco y negro, claro, que es el que dominan Jean-Pierre y Luc Dardenne. Es una película maravillosa que además con la interpretación de Marion Cotillard, al que le guste a ella como actriz, en mi opinión es su mejor interpretación y es una visión enormemente interesante de cómo nos afecta a todos el individualismo, el materialismo.
Pues mira, con esto, claro, con esto del trabajo están muy bien estas 3 propuestas, pero yo añado una cuarta, Jerry Maguire
es también
un clásico
película,
en esto
duda.
De la
hay muchísimas,
¿no?
Y ten en cuenta que algunas ya las hemos hablado, porque dedicamos una al desempleo, todo el programa.
Es verdad.
O sea que ahí tenemos un montón de películas. Margin Call, por ejemplo, el documental de Inside Job, que es durísimo.
Bueno, Inside Job, es verdad.
¿Te acuerdas? Contra el sistema financiero americano, ¿no?
Tiempos modernos, Company Man, 2 días y 1 noche, las propuestas de esta semana en este espacio de cine. Gracias, Jero, hasta la
Gracias
próxima.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La verdad que ha pasado un poco desapercibido con esto de que ha sido aprobado en la víspera del 1 de mayo, publicada en el BOE en pleno puente, pero ya tenemos en marcha la primera ley de influencers en España.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Este va a ser un blog exclusivo para mi canal. La verdad, me siento un poco raro siendo así blogger.
¡Hola, preciosos! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo muy diferente. ¡Ya estamos aquí! Bienvenidos a mi canal de YouTube, ¿cómo
estás? Ibai Llanos, Dulceida, Laura Escanes, Las Pombo, seguro que te suenan algunas de esas voces, ¿verdad? A partir de ahora van a estar más fiscalizadas y controladas por esa ley que, como decimos, ya ha entrado en vigor. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Una ley sobre la que tenemos preguntas. La primera sería, ¿a quién afecta esto? Porque, claro, influencer hay muchos, pero de ahí a donde se ha puesto el listón es algo distinto.
Sí, porque para definir qué es ser influencer, como tú dices, el gobierno ha puesto el listón un poquito alto, sobre todo a la hora de definir a quién les puede afectar esta regulación. El primer requisito que hay que cumplir para someterse a ella es facturar más de 300.000 euros al año. El segundo requisito tiene que ver con su actividad. Es publicar o compartir al menos un mínimo de 24 vídeos al año, que viene a equivaler a unos 2 al mes. Y el tercer requisito es un criterio de audiencia. Se consideran influencer aquellos que superan el millón de seguidores en una red social de vídeo, ya sea YouTube o TikTok, básicamente, o aquellos que sumen 2 millones en el conjunto de sus redes.
La verdad es que es difícil acotar esto de ser influencer, ¿verdad?, respecto a audiencia o al número de contenido, porque claro, no es lo mismo crear contenido sobre un deporte en concreto que sobre temas más amplios, ¿no? Como pueda ser la belleza, la moda. No es lo mismo manejar una red que da muchas visualizaciones como TikTok que otra como Instagram o X. En cualquier caso, y estos son datos de IAB, en España estaríamos hablando de que hay más de 1,5 millones de influencers y somos además una potencia en Instagram. Pero claro, de ese 1,5 millones de influencers que decía que teníamos en España, el IAB, aquellos que cumplan las exigencias que ha definido el gobierno para ser considerado influencer, ¿qué obligaciones, Gloria, van a tener que cumplir?
Pues mira, lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el plazo de 2 meses en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia. A partir de ese momento deberán advertir de que un contenido que están emitiendo pues tiene un carácter publicitario, es decir, que está pagado por una marca que hay detrás y que no es una recomendación que al influencer le guste por sí sola.
Ajá.
Si bien es verdad que algunos creadores de contenido pues ya lo venían haciendo, por ejemplo en Instagram ponían la etiqueta AD o incluso ponían también hashtag public, pero muchos otros no lo hacían y a partir de ahora están obligados por ley. Bárbara Yuste es experta en comunicación digital.
Era una recomendación y era una obligación sin ley. Es decir, tú tienes que poner que es publicidad, pero no había una ley que de alguna manera te obligara de una forma legal el que tú indicaras que ese contenido no es contenido que tú haces como influencer porque te interesa, porque te gusta o porque estás en ese ámbito de actuación, sino porque tú tienes una relación con una marca.
Y ojo, Sofía, que de no hacerlo se pueden enfrentar a multas que pueden llegar hasta los 600.000 euros dependiendo de la gravedad, ¿eh?
Y además nos dice también la ley de esta publicidad que los influencers tampoco van a poder hacer promoción o publicidad pues de tabaco, de medicamentos, de alcohol, de juegos, sobre todo para cumplir con la normativa de protección de menores. Gracias, Gloria. Pero ¿qué opinan de esta ley los influencers, los creadores de contenido? Pues vamos a preguntárselo a un perfil que yo creo que reúne todos y absolutamente los requisitos. Begoña Pérez, la ordenatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Todos no, ¿eh?
No me refería...
No,
vas a entenderme perfectamente con lo de requisitos. Más de 1,4 millones de seguidores en Instagram. Madre de 7 hijos y de profesión publicista. Creo que eres el perfil perfecto para preguntarte qué te parece esta ley.
Sí, es verdad. Pues mira, a mí me parece muy bien, me parece todavía que en leyes vamos atrasados siempre, en España, siempre, y en publicidad ni te cuento. Desde hace 20 años que cuando yo estudié ya me parecía que íbamos atrasados, imagínate ahora. Uh-huh. O sea que, y lo que pasa es que sí es cierto que al ser publicista uno se plantea mejor las cosas y yo, por ejemplo, desde que soy creadora de contenido o divierto a la gente con esto del orden y limpieza, cuando hay publicidad siempre lo pongo. Me parece que es un deber moral, porque aunque la gente sabe, por ejemplo, en mi perfil personalmente, que solo pongo cosas que utilizo, que he usado o que pruebo, que a lo mejor no las uso de toda la vida, pero uh-huh. que empiezo a probarlas, o sea, como con cierta, o sea, mi moral es esa, ¿no? Y hay que ponerlo, es que hay que ponerlo, sea obligatorio o no. Entonces, esto me parece bien, lo que pasa es que lo que te digo, o sea, lo que ponen es un acota poco, me parece, porque hay mucho creador de contenido que no lo pone y yo creo que eso está regular.
Claro, Begoña, hay mucha gente que te seguimos detrás en esos trucos que tú nos puedes dar para la limpieza, para el orden, y claro, es fácil que que una marca, por ejemplo, pueda contactar con alguien como tú, una marca, pongamos, de limpieza, y decir, como tú usas esto, pues haznos esa promoción y que no lo reflejes. No es tu caso, pero tú que tienes tanta comunidad, que pasas tantas horas en lugares como estas redes sociales, en Instagram, ¿notas que hay mucha gente que, aunque tenía la obligación de etiquetar, decir, al no haber una ley como esta, pues oye, meten publi sin que nos demos cuenta?
Sí, sinceramente. O sea, que a lo mejor es gente más joven, que a lo mejor no sabe las consecuencias, o que todavía le falta un poquito, vamos, para saber las consecuencias. Por ejemplo, que yo pongo que estoy con un lavavajillas, ¿sabes? Uh-huh. Y digo, es que tal. Oye, Diego, es que esto me ha desteñido en una ropa. Y digo, claro, porque es verdad que con la vajilla se está diseñado para la vajilla. Luego a mí me está sirviendo de desengrasante, pero cuidado. Y entonces tiene unas consecuencias que a mí personalmente me viene mal pensar que el de al lado se ha cargado una camiseta por mi culpa, ¿vale? Pues esto lo tendríamos que pensar todos a su nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente a lo mejor que tiene 20.000, 30.000, 100.000 seguidores que dice, bueno, total, no me ve casi nadie, no se nota, no pongo publi y tengo más alcance. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto del alcance? Pues yo, por ejemplo, soy conocida como la ordenatriz en Instagram, ¿no? Sobre todo esa red social, otras no. Y entonces, en cuanto pones publi o AD de advertising en inglés, que también está admitido, o sea, lo que digo, ¿no? Porque yo lo pongo siempre cuando es así. Instagram enseguida te capa, con perdón de la expresión, porque se dice así y es significa que te va a ver muchísima menos gente de la que te ve normalmente.
Te baja los números de la publicación, ¿no? Tiene menos alcance, te penaliza de alguna manera el algoritmo.
Exacto, penaliza. Entonces dices, bueno, pues sí hay que. Y entonces esto la gente lo sabe. Los grandes y pequeños creadores de contenido, o sea, bueno, de grandes y pequeños, quería decir, pocos y, o muchos seguidores, lo sabemos todos. Entonces dan tentaciones de decir, mira, no lo pongo, y así el que me paga, que al final es el que cree en mi trabajo, pues que se lleve mis visualizaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que en España somos muy buenos, publicitariamente hablando, somos de lo mejorcito, la verdad. Como creadores de contenido también. Y solo eso, o sea, yo creo que hay que aportar mucho valor para que la gente nos vea y nos crea. O sea, no, esto es un día a día, no se gana la autoridad con un momento, ¿no?
Y la credibilidad, ¿no? Que en muchos casos sí, también sí. Se pierde por estas cosas. Begoña Pérez, la ordenatriz, muchísimas gracias por habernos atendido y por darnos tu opinión acerca de esta ley que, como decimos, ya está en vigor, que no va a afectar a todos porque al final se acaba poniendo el listón alto, sobre todo lo económico, pero bueno, que en cualquier caso marca un camino que después estoy segura va a continuar regulación en este aspecto. Gracias, Begoña.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y precisamente por esta ley de influencer preguntábamos si tú sigues a este tipo de influencers, si te gusta más una determinada forma de contenido, si no, si al menos tus hijos o tus nietos. ¿Y qué es lo que nos habéis contado, Ángel Correas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estamos? Opiniones, influencers, pues casi de todos los gustos, ¿no? Víctor es de Madrid y está a favor de este decreto, aunque él cambiaría el término con el que referirse a estos creadores de contenido.
Pues en mi caso yo no sigo a ningún influencer, la verdad, no me parecen que sean expertos en nada. Para mí, yo les llamaría, mejor dicho, entretenedores, porque la gente les ve y es que se divierten, se ríen con ellos porque hacen muchas tonterías, otros te explican cosas, pero tampoco es denominarles expertos en un tema.
Hay que matizar. Yo creo que hay gente que, por ejemplo, yo sigo algunos que son o neuropsicólogos o pediatras que sí que de alguna manera te están dando contenido y son influenciadores porque saben y te están llevando hacia terreno, y hay gente que no, hay gente que hace contenidos de eso para reírte sí. Y punto, están haciendo humor.
Sí, pueden influir en la conducta que tú puedas hacer. Exacto. por eso que has visto. Yo la verdad es que seguir no sigo a ninguno, pero cuando tengo que arreglar alguna tubería en casa o algún enchufe y tal, sí que consulto este tipo de cosas y me encuentro, bueno, pues con auténticos maestros del bricolaje.
Mientras no hagas destrozos en casa.
Efectivamente. No, por ahora no hemos salvado. Bueno, Mariano de Santander es fotógrafo aficionado y nos cuenta que suele subir habitualmente fotos y vídeos a las redes sin ánimo de lucro. Vamos, que él influencer como tal no es. Aunque también disfruta aprendiendo a través de lo que otros suben.
Mi hijo sigue algún youtuber, solo le he prohibido ver uno, que parece que vive del humo y no me parece correcto lo que estaba enseñando.
Mira.
Y por lo demás me gusta ver vídeos relacionados con las cosas que a mí me gustan, pero no sigo más que para aprender, porque por suerte en la red puedes encontrar gente que enseña.
Mira, Mariano es como yo.
Es verdad, y hay muchos canales de profesores de matemáticas, por ejemplo, o como tú, de técnicos de lavadoras. Que
sí, es un poco de todo, sí. Tubería, lavadoras, bueno, hermanitas en casa. En fin, a Ana le gusta echar un vistazo a lo que otros suben en las redes, pero también sin seguir a nadie en concreto.
Me gusta echar un vistazo a veces a lo que publican, pero sin más, no tengo demasiado interés y no sigo a ningún influencer.
Mira, Blanca nos ha contado que ella está intentando crear contenido en redes, jugando con dos mundos.
Yo he intentado crear contenido del medio rural y de la agricultura y la ganadería en una cuenta que se llama Tractores y Tacones, uniendo pues, lo más significativo de la agricultura, que es el tractor, ¿no? Y algo súper femenino para las chicas, que son los tacones, y haciendo ver al mundo que son totalmente compatibles estas dos cosas.
Blanca, un consejo. Al tractor no te subas nunca en tacones.
No te voy a ti tampoco, Sofi.
Yo me he subido a un tractor y tiene muchos agujeros. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
¿Qué nos contáis hoy en la tarde?
Bueno, contamos que Jonathan tiene 12 años y que le ha contado aquí a Herrera en COPE cómo empezó a sufrir bullying con solo 6 años. Vamos a recuperar su historia, que es impresionante, en este 2 de mayo, que es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. Y bueno, vamos a buscar soluciones o intentarlo, por lo menos, para un problema que sufren 220.000 estudiantes en España.
Pues atentos nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la tarde. A ti, pasa buena tarde, adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿De qué se ha avergonzado usted que luego ha acabado haciendo, o poniéndose, o escuchando, o comiendo? Yo no pasaba del vaquero y la camiseta blanca, yo en mi armario, y lo he comentado alguna vez, era el de Homer Simpson, vaquero y camiseta blanca. Y luego ya empecé pues a ponerme cosas.
La cuadrilla de amigos que yo tenía jugaban casi todos al golf. Y la cantidad de barbaridades que yo habré podido decir. Bueno, pues ahora viene lo bueno del caso. Me profesionalicé en el golf y llevo 30 años comiendo del golf.
Pero ya. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en la Plaza de Cibeles, junto al Paseo de Recoletos, y acaban de ser fusiladas 11 personas en esta plaza por las tropas francesas, por las tropas del general Murat. Voy a esconderme para que no se me vea, porque el general Murat ha dicho que si alguien tiene armas o se reúne, puede ser fusilado. Murat ha ordenado que todos los que tengan armas sean detenidos. Desde esta mañana, los madrileños se han levantado contra el francés invasor. A las 8 de la mañana, un grupo de madrileños ha comenzado a concentrarse ante el Palacio Real. Sabían que soldados franceses querían sacar a Francisco de Paula, el 14º hijo del rey Carlos IV, para llevárselo a Francia. Estamos sin rey. Napoleón ha impuesto a Pepe Botella. Cuando se iban a llevar al infante Francisco de Paula, el cerrajero José Blas de Molina ha gritado: ¡que nos llevan, que nos llevan! Y un grupo de valientes ha atacado a una patrulla francesa que ha respondido con artillería. El alzamiento se ha extendido por todo Madrid. Daoiz y Velarde, valientes soldados, han desobedecido las órdenes que han dado los jefes del ejército y han resistido heroicamente a las tropas de Murat en el parque de Monterreón. Pero acabo de enterarme de que han perdido la batalla frente a los franceses y han tenido que rendir la plaza. Se están produciendo en este momento fusilamientos aquí en la plaza de Cibeles y en los alrededores. Ojalá España entera tenga noticia de lo que está sucediendo en este momento en Madrid y se levante contra el invasor. Esta podría ser la crónica que hubiera hecho un periodista si hace 216 años hubiera existido la radio un 2 de mayo. Volvemos a la España de 2024. La España en la que Sánchez ha salido del rincón de pensar. Le ha cogido el presidente del gobierno el gusto a escribir cartas y ha escrito una nueva epístola, esta a los militantes del PSOE. Le ha escrito una epístola a 172.000 militantes, que son los militantes que tiene el PSOE. El sábado pasado salieron a la calle aproximadamente 12.000 militantes para apoyarlo. Esta carta utiliza el racarraca de los últimos días: la máquina del fango, el peligro de los bulos. Bueno, le ha dado fuerte al presidente. Si hacemos un análisis gramatical de la carta de Sánchez, llama la atención lo mucho que esa carta utiliza la primera persona del singular. Es que Sánchez en esa carta al PSOE habla mucho de sí mismo. Hace tiempo que Sánchez ha convertido el PSOE en una extensión de sí mismo. Larga vida al líder, que es lo que decía Bolaños esta mañana en Sevilla.
El Partido Socialista tiene un líder que es Pedro Sánchez, al que le quedan muchísimos años de liderazgo, como le quedan muchísimos años al frente de la presidencia del gobierno de España, tantos como quieran los españoles.
Fíjate que ha dado mucho de sí esto de los 5 días en el rincón de pensar. Le quedan muchos años como líder del PSOE y como presidente del gobierno de España. La no dimisión de Sánchez ha puesto en evidencia aún más que el PSOE de 2024 acaba y empieza donde empieza y acaba Sánchez. Igual alguien en el partido está pensando ahora, después de lo sucedido, después de que haya salido del rincón de pensar, que el partido merece otra cosa, que el partido y el futuro del partido puede estar comprometido, que si el PSOE acaba y empieza donde acaba y empieza Sánchez, el PSOE puede, partido además con una larga trayectoria, puede tener un futuro muy corto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y además, esta semana hemos tenido una buena noticia. La bajada en las hipotecas variables, aunque es verdad que no ha sido muy significativa, unos 5 euros al mes. Hoy nos fijamos en esas medidas que se pusieron en marcha el año pasado para intentar ayudar a las familias que tenían problemas precisamente con la hipoteca, porque solo han llegado a 7.900 de las 61.000 solicitudes presentadas. Patricia Suárez, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, ha explicado en COPE que esta ayuda podría haber llegado a muchas más personas.
Podría haber sido más amplio, que llegase a más familias, sobre todo teniendo en cuenta que los españoles en general somos buenos pagadores. Lo primero que hacemos en cuanto recibimos la nómina es pagar el alquiler o la hipoteca y después nos quitamos de todo lo demás. Nunca nos quitamos de la casa, eso es lo primero que pagamos.
Y la Generalitat valorará a partir de la semana que viene la posibilidad de rebajar las restricciones por sequía. Gracias a las últimas lluvias, las reservas de las cuencas han subido hasta un 21,2%, una cifra que previsiblemente seguirá aumentando los próximos días. Por eso, en función de cómo sigan los embalses, la semana que viene podrán valorar si se quitan o no esas medidas de emergencia. Y hoy ha concluido en las afueras de Roma el Encuentro Internacional de Párrocos para profundizar en el sínodo de la sinodalidad. Por la mañana han sido recibidos por el Papa, quienes les ha agradecido su compromiso y les ha animado a comprometerse con la oración y el celo apostólico para que su ministerio se adecue a las exigencias de una iglesia sinodal. Eva Fernández.
Escuchar las preocupaciones de los párrocos ha sido el objetivo de este encuentro internacional, tal como les ha recordado el Papa, pero la Iglesia necesita seguir contando con su consejo, porque son esenciales, tal como subraya el subsecretario de la Secretaría General del Sínodo, el agustino español Luis Marín de San Martín.
Ha habido una experiencia de comunión, he encontrado un enorme amor a la Iglesia, he encontrado un deseo de evangelizar, de testimoniar a Cristo.
Si hay una idea clara con la que regresan los párrocos a sus países es que ahora serán también misioneros con el resto de párrocos, animando a la reflexión de todos sus feligreses en esta recta final del sínodo.
Y hoy en Mediodía COPE hemos conocido la historia de Belén Sillero, autora del libro Yo Shopaholic, Stop a las compras compulsivas. Belén es una de esas adictas a las compras que un buen día se topó de cara con la realidad. Llegó a su casa con cientos de bolsas, habiéndose gastado además muchísimo dinero. A raíz de eso todo cambió, se dio cuenta de que así no podía seguir.
Pues de estas crisis que te dan en la vida, que pues todo el mundo lo tapa con algo, ¿no? Cuando da una crisis, porque tampoco estamos acostumbrados ni sabemos pedir ayuda. Entonces ahí sí que me di cuenta yo. Un día vi el armario que tenía y decía, pero vamos a ver, si tengo aquí como 20 vestidos de cócteles, de esos de salir por la noche o de fiesta, digo, si no, yo no acudo a tantos eventos ni nada para tener toda esta cantidad de vestidos, ¿no? Digo, ¿cuándo me voy a poner esto? Entonces, ahí como fui que abrí los ojos yo sola, la verdad.
Puedes conocer su historia al completo en nuestra página web, en cope.es. Y contamos también que jamás espera enviar al Cairo una delegación lo antes posible. Quieren así retomar las negociaciones para un alto el fuego en la franja de Gaza. Sin embargo, aún no hay una respuesta clara ante la última propuesta de tregua que podría intercambiar los rehenes israelíes en Gaza a cambio de la excarcelación de 1.290 presos en Israel. Y en los deportes, el Real Madrid de momento descarta celebrar la Liga el sábado si es campeón. Luis Munilla.
Sí, recordamos que el Real Madrid sería campeón este sábado si gana al Cádiz y el Barça, que juega justo después, no vence al Girona. Según ha contado Arancha Rodríguez en COPE, ahora mismo el Madrid no valora ir a Cibeles el sábado, aunque fuera campeón, y eso porque creen que sería mejor posponerlo al próximo fin de semana, también teniendo en cuenta que el miércoles juegan la vuelta de la Champions. Citas importantes para hoy: Xabi Alonso y el Bayer Leverkusen comienzan las semifinales de la Europa League ante la Roma, es a las 9, y de paso quieren seguir invictos esta temporada. En la Conference League, hay duelo de entrenadores españoles en la ida de semifinales. El Aston Villa de Unai Emery contra el Olympiacos de Mendilibar, también a las 9. Y destaca además la Euroliga de baloncesto, el cuarto partido de la serie entre Olympiacos y Fútbol Club Barcelona a las 7:45. Si gana el Barça, será el rival del Real Madrid en semifinales.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Día tranquilo el de hoy en lo que se refiere al tiempo, aunque atención que por la tarde las nubes van a aumentar, dice Euskalmet, sobre todo en el interior, e incluso producirse algún chubasco disperso. Mañana, parecido, tiempo apacible por la mañana, pero por la tarde los cielos empezarán a encapotarse. Y a última hora del día no se descarta incluso algo de lluvia. Las temperaturas, dice la previsión, podrían ir al alza y alcanzarse máximas mañana de hasta 20 grados. Te cuento que la intersindical formada por LAB, STEI, las SKN, Etxalde e IRU se ha concentrado este jueves ante la Diputación Foral de Vizcaya en Bilbao por la muerte en accidente de trabajo en Arcentales de un empleado de 22 años. Los sindicatos consideran preocupante la mortalidad de trabajadores menores de 30 años recién incorporados al mundo laboral y denuncian que la tasa de mortalidad en el sector forestal está venciendo todas las marcas. Es todo. Escuchas la tarde de COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para todo en esta vida siempre hay una primera vez, un primer día, también, incluso por desgracia, para el acoso escolar.
Yo sé que hubo un día que yo, como siempre, hacía mis deberes y hubo un compañero en específico que pues ya empezó a insultar. Entonces los demás se rieron y ya se sumaron más a eso. Entonces pues ya empezó más fuerte.
Es Jonathan Plaza. Lo contaba así en Herrera en COPE. Jonathan es un niño de Granada, tiene 12 años ahora. Y cuando tenía 6, pues empezó a ser víctima de bullying. Con solo 6 años, sí. Recién llegado de infantil a primaria. Y pasó de ser un niño alegre, un niño ilusionado, con ir al colegio, para eso, para aprender, a no querer salir de casa. Cuenta que tardó unas semanas en decirle a sus padres lo que le estaba pasando. Sin embargo, su madre Evelyn ya sospechaba que algo no iba bien.
Mami, no me gusta ir al colegio. Mami, no he podido comer hoy. ¿Por qué, cariño? No, porque el zumo, y venía la mochila, pues, con el zumo siempre vaciado ahí, y le tiraban la comida. Y bueno, estaba solo, estoy solo.
Estoy solo, eso es lo que más repetía y le dolía a Jonathan, ¿no? Más incluso que los golpes o los insultos. La tirita a esa gran herida que deja la soledad le llega al pequeño de la manera más inusual.
Mi madre estaba a través de la valla para que yo no estuviese solo, se venía en los recreos, entonces estaba conmigo y luego ya pues tenía que volver al aula solo.
Una vez que sonaba el timbre para que volviesen a la aula, era una sensación muy extraña porque era, jolín, sé que lo va a pasar mal, sé que en ese momento ya no puedo estar yo ahí para protegerlo. Y me montaba en el coche, era cuando ya me venía abajo.
Soledad, ¿no? Atención a esto, porque claro, en realidad eran pocos los niños que le hacían directamente bullying a Jonathan, pero ¿qué pasaba con el resto? Pues los demás callaban, no hacían nada, o bien por miedo, como dice Jonathan, a ser señalados probablemente, ¿no? El 90% de los alumnos que son testigos de casos de bullying no plantan cara tampoco al agresor, eligen no intervenir, quedarse al margen, porque sienten que no va con ellos. Parece increíble, pero en España 7 de cada 10 niños sufren a diario algún tipo de acoso, ciberacoso. Insultos, motes, burlas, que son las formas más utilizadas. Si hablamos de agresiones, el 72% se hacen en grupo. Jonathan lo contó. Y Jonathan habló. Y eso fue el principio del fin de su acoso. Los profesores tomaron cartas en el asunto, especialmente su tutor, al que su madre Evelyn le está muy agradecida.
Me dio en sus propias clases, paraba la clase, hablaba con todos los alumnos. empezó a exponer qué es lo que estaba pasando. Hubo muchos que dijeron que le tenían envidia por las notas, que no entendían el comportamiento de Jonathan. Y el tutor sí que ya tomó partido y habló mucho con Jonathan a nivel emocional, porque era como, me siento extraño.
Me siento extraño o quiero ser normal, fíjate, son las frases que más le repetía Jonathan a su madre. El problema, si es que, bueno, no sé, sí, el problema, ¿cómo lo vamos a llamar? El de Jonathan en concreto, tener altas capacidades, destacar por encima de los demás. Han pasado 6 años desde entonces y ahora Jonathan es un niño diferente. Es un niño que está bien, que tiene amigos, sin embargo, el acoso escolar sigue. Existe. De hecho, una compañera de clase de Jonathan es ahora víctima de los mismos chicos que se